Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Desde los estudios de Martí Noticias en la ciudad de Miami, te saluda José Luis Ramos. Gracias por la sintonía. El saludo, como siempre, a todos los que nos ven a través del Facebook Live, también de YouTube, de las plataformas digitales y los que escuchan a través de las frecuencias de Radio Martí. Bienvenidos una vez más. Bueno, hoy en la tertulia, la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene previsto aprobar en unos días la Ley de Comunicación Social. Esta es una norma que regulará a los medios en la isla y que periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales temen que suponga una vuelta de tuerca más sobre los digitales no oficialistas que quedan dentro del país. Con esto iniciamos la tertulia. Y después, el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI está cuestionando el rumbo que están tomando las relaciones entre Cuba y Rusia. Las autoridades cubanas informan que el censo de población inicialmente previsto para finales de 2022 no se va a poder realizar hasta principios de 2025 por razones económicas. Estas son las propuestas de hoy acá en la tertulia. Está con nosotros Pedro González Reynoso, periodista independiente, escribe para Diario de Cuba, está en Caibarien, Villa Clara. Y en España está nuestro corresponsal en Europa, Michel Suárez. Con ellos iniciamos ya tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Mi amigo Pedro, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Hola, José Luis. Estoy bien, compadre. Aquí en el Caibarión profundo, como siempre.
Y nosotros esperándote acá en la tertulia.
Ya sé, y nuestros escuchas, que todos los lunes ya se han convertido en como un público fiel, seguidor de lo que es la verdad. Y así que aprovecho para saludar a Michel allá en la lejana Madrid. Me imagino que de concierto en concierto, y lleno de esperanza, así que un abrazo para él y otro para el público.
Yo me uno a esa presentación y ese saludo y también le digo bienvenido, Michel Suárez.
Muchas gracias a los dos. Un abrazo, Pedro, allá en Caibarien. Un saludo para todos los nativos de las villas, donde quiera que estén, sea en Miami, en España o allí en la zona donde nacieron. Y, por supuesto, para todos los oyentes del programa a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Y además, no solo en Caibarien, tenemos también mucha audiencia en La Habana y en el resto de las provincias. A todos, gracias por estar en sintonía. Bueno, la Asamblea del Poder Popular tiene previsto, como ya decía, aprobar en unos días la Ley de Comunicación Social, una norma que aparentemente va a regular a los medios en la isla y que los periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales temen que suponga una vuelta de tuerca más sobre los digitales no oficialistas que quedan dentro del país. Son las plataformas informativas estas independientes. Bueno, las objeciones al proyecto parten de una premisa compartida. El proyecto de ley solo reconoce la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están vinculados al Estado o al Partido Comunista. Así lo establecía ya la Constitución, aprobada en 2019, que asegura que los medios nacionales son propiedad socialista y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, dicen ellos. Pero en este texto se va más allá porque se establecen cuestiones de contenido, como que estos no pueden desestabilizar el Estado socialista y que el sistema de comunicación actúa conforme al Estado socialista, siguiendo el ejemplo de Martí, Fidel y las ideas de Marx, Engels y Lenin. El periódico Juventud Rebelde, que pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas, afirma que el proyecto se inspira en el legado de Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la revolución textual. Cuestiones como esas han encendido las alarmas en distintas instituciones internacionales, organizaciones, quienes afirman que elevará la presión sobre redactores y medios no oficialistas. Qué bueno que está Pedro con nosotros. Él escribe para Diario de Cuba y también comparte sus crónicas para otros medios independientes. Pedro, ¿qué te parece lo que aparentemente pues va a analizar la Asamblea y aprobar posteriormente?
Ah, este jueves será meridiano. Oye, José Luis y todo lo que me oí, yo creo que la nueva norma es una mala noticia, no solo para los periodistas independientes que estamos inmersos, sumidos en la ilegalidad, sino también para los periodistas de los medios estatales. Pero peor aún va a ser para el pueblo de Cuba, porque tal vez algunos periodistas oficialistas se creían que se les permitiría hacer su trabajo con cierta libertad. Yo recuerdo que en agosto del 21, cuando se anunció la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, se manejó durante 9 años, el régimen estuvo dándole vueltas sin solucionarlo. Ronquillo, que es el mandamás de la UP, afirmó que en Cuba se crearía un modelo de prensa nuevo. Nosotros, dijo, estoy citándolo, tenemos la posibilidad de construir un modelo de prensa que no se haya construido en todo el mundo, la nueva concepción democrática de la comunicación en el socialismo, y lo dijo investido de pionerismo. Parece que la educación escolar en los cubanos es sempiterna. El artículo, voy a meterme en el proyecto de ley, porque de verdad que hay que analizar algunos artículos.
A ver, adelante.
El artículo 3.2 establece que el sistema de comunicación social contribuye a alcanzar una sociedad más democrática, con mayores niveles de justicia social, más inclusiva, equitativa, en correspondencia con los principios del desarrollo socialista, que es organizado y orientado, por supuesto, por el sacrosanto Partido Comunista. En el artículo 29.3, los medios de comunicación social en el ámbito mediático y sus profesionales ejercen sus funciones en un ambiente de libertad creativa y la discusión de ideas para contribuir al cumplimiento de la política editorial, que responde a las exigencias de sus audiencias y tributa al desarrollo socialista del país. Lo dejo entrecomillado. En julio del 2022, Onelio Castillo, que era el vicepresidente del ICFT, dijo que en el anteproyecto se sustentaba en la práctica comunicacional de la nación y en políticas emanadas de los congresos comunistas de ese mismo año. Además de subordinarse al proyecto, la ley de comunicación promoverá el pensamiento de Fidel, como tú bien decías. Y entre otros propósitos, en el artículo 5 se incluye en el apartado A contribuir al cumplimiento de los principios y valores fundamentales consagrados en la Constitución, expresión del pensamiento, el ejemplo de Martí y de Fidel, y se extienden en lo social hasta Marx, Engels y Lenin. Y en el apartado G dice propiciar el ejercicio de la libertad de expresión de las personas a través de medios, soportes y canales comunicativos conforme a los fines de la sociedad y el Estado socialista, derecho y justicia social. Todas esas excepciones son siempre las mismas, porque en el artículo 26.1 se reconoce como medios las organizaciones mediáticas que tienen un carácter estratégico para la construcción del consenso, el estímulo a la participación popular en el desarrollo, lo mismo, del país, y visibilizan con transparencia, oigan esto, la gestión estatal y el ejercicio de la democracia socialista que se afianzan sobre los valores y la identidad de la nación, movilizan la acción social para la defensa de los intereses de la población y la sociedad en general. Aquí esta parte de la defensa, muy sui generis,
claro,
constituyen mediadores políticos y culturales, sí. Hablando de transparencia, creo que todos los que han enunciado esto están inmersos, pero en la ciénaga de Zapata. El artículo dice claramente que los medios independientes no fundamentales, no sabemos cuáles son los otros, continuarán ilegalizados en Cuba y sus periodistas serán criminalizados. Sin embargo, los dos siguientes parecen abrir una puerta a la legalización de medios otros que podrían ser objeto de otro tipo de propiedad, por parte de personas afines al régimen, por supuesto, o de entidades tipo la mafia rusa, claro. Yo no sé. El artículo 27.1 aclara que los demás medios de comunicación social con presencia en el ámbito mediático tienen objetivos, audiencias y perfiles editoriales propios, en correspondencia con la misión o actividad económica que se desarrolla por su propietario y a los fines de la sociedad. Fíjate, el puente que están abiertos para un intercambio nuevo. El punto 2 afirma que esos medios pertenecen a los órganos del Estado, organizaciones políticas de masas y sociales, formas asociativas, al sistema empresarial y otros actores económicos y sociales legalmente reconocidos. No extrañaría entonces escuchar que pronto abrirán una estación privada y liderada por buena fe, digamos, fiel como siempre a la causa.
Muy bien. Pedro, también dice la nota que en ninguno de las 50 páginas del proyecto de ley se menciona a los medios independientes digitales. Y quiero pasar con esto a Michelle a España para escuchar su opinión.
Bueno, no sé, en las democracias se suele decir que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y si en democracia eso es así, imagínense en una dictadura, ¿no? ¿Por qué? Porque no son necesarias regulaciones específicas para la prensa en un país democrático, porque bastan el resto de las leyes que existen para todo el mundo, de manera general, si algún periodista o algún medio de comunicación comete un delito. No hace falta la excepcionalidad de una ley específica para la prensa. Y pongo esto sobre la mesa porque no deja de ser un tema que tiene vigencia en cualquier parte del mundo, más cuando se trata de una dictadura como Cuba, la que va a legislar en este sentido. En relación con este proyecto de ley, había algunos ilusos que pensaban que podrían tener alguna oportunidad, pero por lo que veo, aquí las MIPYMES cercanas al gobierno son las que van a poder crear quizás algún medio de comunicación independiente que no podrá ser generalista, eso lo dice la ley, sino temático, y son los hijos de los dirigentes, de los mandamases del país, los que tienen determinadas relaciones con otros regímenes del extranjero, los que al final podrán tener acceso a esa ventanita. En China hay un proyecto similar de medios de comunicación que únicamente pueden nutrirse de la agencia oficial Xinhua, de la agencia del Estado. No pueden tener otra fuente que no sea Xinhua. Hay todo tipo de creatividades al respecto, incluso utilizando la propia información que sirve el régimen chino a través de la agencia de noticias oficial. Pero desde luego Cuba está muy lejos siquiera de llegar a ese nivel de creatividad que tienen los chinos y que con Xi Jinping ha empeorado. También eso hay que decirlo. Así que esa ventanita será para los elegidos del régimen cubano y no para los periodistas independientes, para los recién graduados que quieran poner un proyecto de comunicación, ni mucho menos. Yo tengo que decir que Fidel Castro no necesitó una ley de prensa. Claro, eso que no. Hay que decirlo, porque tenía el Código Penal, era el dueño del Código Penal, lo usaba a su antojo, creaba nuevas leyes como la 88 cuando necesitaba imponer más penas, fusilaba cuando le daba la gana, entonces no necesitaba un proyecto de ley de comunicación, porque el Partido Comunista en aquel momento también creía que era mejor claro. que todo estuviera difuso, que no estuviera escrito en negro sobre blanco, para poder ser todo lo flexible, digamos, entre comillas, y adoptar en cada momento lo que hiciera falta para reprimir la libertad de información. Ahora llega la ley, no quiere decirse que ni siquiera se vaya a cumplir. Ahí está la Constitución, que supuestamente recoge algunos derechos desde el punto de vista del derecho de los presos, al habeas corpus, a muchos otros derechos que plantea en teoría y que tampoco se cumplen. Así que esto es un fracaso y que llegue en una semana decisiva para Cuba.
Bueno, inspirado precisamente en el legado de Fidel Castro. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
El Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI ha cuestionado el rumbo que están tomando las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Rusia y consideran que están implementando un fraude estratégico ante Washington y Bruselas. En un análisis enviado a Diario de Cuba y titulado Los rusos, el cambio, fraude y la nación, Cuba Siglo XXI reiteró su alerta sobre la injerencia rusa en la isla y las peligrosas mutaciones y alianza que está impulsa en el futuro inmediato de Cuba. Dijo que el fraude consiste en vender como apertura en Cuba lo que no es otra cosa que la transición a un estado mafioso con mercado como el de Putin. Llamó a tomar conciencia del grave momento histórico y a obrar en consecuencia. Regreso contigo a España, Michelle, y ahí paso después a Villa Clara, donde está Caibarien, donde está Pedro, porque esta nota viene precisamente desde España.
Este laboratorio de ideas Cuba Siglo XXI creo que acierta, ¿no?, en este diagnóstico, que incluso en este mismo programa estuvimos comentando la semana pasada el camino que se vislumbra sobre lo que está sucediendo en nuestro país con las relaciones con su nueva madrastra, en este caso Rusia, ¿no?, su nuevo patrocinador, mediante el cual el gobierno cubano aspira a resolver determinados problemas. Lo ha dicho Díaz-Canel esta semana, que muchos sectores de la economía nacional deben buscar, intentar solucionar sus problemas a través de la colaboración con Rusia, cuando en realidad Rusia, desde el punto de vista de los recursos que necesita el país, tiene poco que ofrecer, por una parte, y por la otra, el modelo que se intenta traspasar a Cuba, ese modelo de Estado mafioso que menciona Cuba siglo XXI en su informe, no es ni mucho menos la solución para los problemas estructurales de la economía cubana, en la cual lo que se necesita es una intervención para desarmar completamente el modelo instalado hasta ahora y permitir la participación de toda la ciudadanía. Los rusos, y en eso advierte bien Cuba siglo XXI, lo que están queriendo implantar es un modelo de la oligarquía, el modelo de los oligarcas que tienen en su propio país, donde unos pocos después de la caída del muro se hicieron millonarios y otros realmente no tienen nada, y los que están cercanos al poder, al Kremlin, son los que tienen acceso a visitar Cuba, a ocupar esas tierras que les va a regalar Díaz-Canel en usufructo durante un tiempo largo, cosa que no sucede ni con los cubanos, no ya con otros países, sino con los cubanos. Y entonces la economía cubana, lejos de transformarse o radicalizarse hacia una economía de mercado, lo que va camino de momento es hacia el oscurantismo que trae Rusia y hacia un capitalismo salvaje en el que los que están cerca de los círculos de poder tienen mucho y tienen acceso a muchas alternativas y posibilidades, y el resto de la población sigue en la miseria absoluta.
Como dice la información, esta es particularmente humillante y vergonzoso que se anuncie la voluntad de reformar toda la legislación vigente a instancias de una potencia extranjera que, para colmo, libra en este preciso instante una guerra de agresión genocida e imperialista contra un país soberano en Europa. Pedro, ¿qué se comenta por allá del regreso de los rusos?
Yo creo que de algún modo ellos no se fueron nunca. Ellos siempre estuvieron allí, como agazapados, esperando el momento para retoñar, como las semillas suelen hibernar.
Debajo de la guásima, debajo de la guásima.
Así mismo, lo que es curioso en este tejemaneje, en este trasiego indecoroso para los comunistas, digo, porque los lineamientos, los congresos del partido, los plenos que han estado emitiendo resoluciones a lo largo de todos estos años sobre lo que ellos llaman soberanía, y este regreso descomunal, desesperado, apresurado, torpe, a las manos de la mafia rusa. Ya cuando en enero abrieron el Instituto Solipin en La Habana, se sabía que lo que vendría, y de cómo de manera tácita han ido cambiando las esferas de la economía para supeditar a estos intereses. Ahora van a arreglar toda la legislación interna del país, la van a supeditar a esta urgencia, solo en el afán por preservarse ahí en el reino, en el trono, como dice la gente del pueblo, no que no se caen ni a pedazos.
Tremendo.
Y dicho esto, el lobo se ha quitado la caperuza, digo yo, y anda al pairo, desde con el cuchillo en la boca y la palabreja libertad amordazada. No sé qué más se podrá agregar sobre lo que ya es inminente y se nos avecina.
Esperar, lo que queda es esperar. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, las autoridades cubanas avanzaron que el censo de población inicialmente previsto para finales de 2022 no va a poder realizarse hasta principios de 2025 por razones económicas. Diego Enrique González Galván es el director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo y responsable del Censo Nacional. Aseguró en una conferencia de prensa que hay una propuesta para levantar el censo en el primer cuatrimestre de 2025. Esa es la fecha oficial, así agregó. Pero hay unos datos interesantes para compartir y escuchar opiniones también. Por su parte, el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística, la conocida ONEI, Juan Carlos Alfonso Fraga, afirmó que la realización del censo se ha pospuesto por razones económicas. Y hay un dato también que quiero poner a consideración de nuestra audiencia. Dice que el censo poblacional reflejaría, entre otras cosas, el efecto de la gran ola migratoria que está viviendo Cuba. Solo en 2022, más de 313.000 cubanos llegaron de forma irregular a la frontera sur de Estados Unidos, según datos de este país, es decir, de Estados Unidos, que da a conocer la agencia española EFE. ONEI, sin embargo, no recoge aún esta salida, ya que según la ley cubana, las salidas no autorizadas del país no se computan como permanentes a partir de 2 años. En Cuba hay una importante población flotante que sale del país por temporadas, pero que también regresa. Pedro, ¿qué te parece a ti esto? Primero, posponerlo por la cuestión económica y después estos interesantes datos que está proporcionando la ONEI y estos funcionarios cubanos.
Siempre tengo la desconfianza de todo lo que de la ONEI surge. Mis diatribas con Pedro Monreal sobre ese tema son coloquiales.
Yo sé que usted lo expone rato acá en el programa. Muy bien.
Sí, sí. No, es que él es un economista respetable y yo lo sigo. Lo que sucede es que fija toda su información sobre una base que es inconsistente. De hecho, yo creo que la ONEI está escondiendo una cosa importantísima.
¿Cuál?
El personal que tenía preparado, por lo menos en este pueblo, para hacer el censo, se ha marchado masivamente. O sea, es parte de esa migración que ellos también esconden.
Eso es noticia, Pedro, perdóname, eso es noticia, ¿eh?
Sí, un grupo de encuestadores que iban a trabajar en el censo, todos jóvenes desempleados, etcétera, etcétera, con toda esa poligamia con la que se suele distribuir en la prensa la información de cómo se ha rescatado gente que está fuera del ámbito estatal para reincorporarlo. Le pasaron un curso para hacer el censo y resultaron todos que ya no están. O sea, que han perdido esta inversión porque han emigrado. Obviamente lo fueron preparando en la posposición de este censo que parece no terminar nunca y ahora no tienen quien les haga el censo. Esa es otra verdad que también pueden clasificar dentro de la pérdida económica porque ha sido un dinero invertido. Así que esa es una de las cosas que yo creo que han hecho posponible este inventario de calamidades nacionales, porque el censo no solo censa personas, sino censa ambientes, medios circundantes, habitáculos. Y entonces todo esto incidiría en un resultado nefasto. Es mi opinión en este momento.
Michelle, qué interesante la información que nos proporciona Pedro, que las personas, muchos de ellos jóvenes capacitados para el censo poblacional, se han marchado del país. Van a tener que buscar entonces a las personas de la tercera edad que van quedando, lamentablemente, allá en la isla, ¿no, Michelle?
Sí, como usted dijo, es noticia, ¿no? Es revelador, ¿no? Lo que ha pasado en este sector, como en muchos otros que prácticamente están ausentes de personal. ¿Por qué no hay censo? Es la pregunta del millón, ¿no? Que tendría varias interpretaciones. La situación económica, efectivamente, es un punto, ¿no? Que hay que analizar. No hay gasolina, por ejemplo, para hacer prácticamente nada en el país que no sea los automóviles policiales y la represión, que eso sí la tiene garantizada. Pero ya anteriormente se suspendió otro censo. No es primera vez que el gobierno cubano trabaja la información estadística de la manera que le da la gana al régimen y que no hay cierta continuidad en los datos porque, si mal no recuerdo, el censo anterior también se hizo fuera de fecha. Hay otras variables, ¿no?, a tener en cuenta. Yo creo que quieren esperar un par de años a ver si amaina, a ver si escampa la situación, hay un mejor caldo social dentro del país con la ayuda de Rusia, o si aparece alguien de pronto, un mago que resuelva los problemas del país. Entonces, este no es momento para irle a preguntar a nadie cuántos son, ni cuántas habitaciones hay en su casa, ni se ha logrado terminar la construcción, ni mucho menos. Y la gente no tiene ánimo de nada de eso. La gente no tiene ánimo de colaborar con ninguna de esas preguntas porque, lógicamente, sospecha, ¿no?, incluso de las preguntas. Por tanto, el censo en Cuba nunca es fiable la información porque la gente tiene miedo de ofrecer estos detalles. Y lo que sí puede salir de este censo, además del tema migratorio, que eso el gobierno lo sabe, pero le importa poco, es decir, no le importa absolutamente nada que se sepa que se ha ido el 3% de la población nacional, pero sí le preocupa un poco más que en el censo salga que los cubanos hoy son más pobres que en el censo anterior.
Sí, señor. Bueno, cierro con esta información. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han instado a la Unión Europea a situar los derechos humanos en el centro de su relación con Cuba y lo hacen con motivo del próximo Consejo Conjunto entre la Unión Europea y Cuba que se va a celebrar el 26 de mayo en La Habana con asistencia del señor Josep de Borrell, el encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Pedro González Reynoso, gracias. Michelle Suárez, usted también, y a la teleaudiencia. Hasta aquí, Tertulia.